Canal Sur Mediodía, Jerez,
con Pablo Cosano.
Y volvemos al río, pero de manera más pausada y más calmada, porque queremos remontarnos a su historia, a la construcción del puente de la Cartuja, que cumple este año 5 siglos. Ateneo Siglo XXI de Jerez hace una serie de conferencias sobre este asunto y nos da más detalles Marga Negrín.
El Ateneo Siglo XXI de Jerez tiene entre sus objetivos difundir y promocionar la cultura de la ciudad de Jerez y unirse a todas las efemérides que son importantes para la ciudad. Y por ello está participando de la conmemoración del 5º centenario del Puente de la Cartuja. Lo hace con un ciclo de conferencias denominado El Siglo del Puente. Estamos con la presidenta del Ateneo Siglo XXI, Margarita Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como siempre, el Ateneo está tratando de dinamizar la vida cultural de la ciudad y en esta ocasión, como no podía ser menos, haciendo referencia a ese 5º centenario que tenemos tan importante durante este año en Jerez.
Efectivamente, Ateneo Siglo XXI, que es un Ateneo moderno porque nos constituimos el verano pasado, pero le estamos tomando, creo que muy bien, el pulso a la ciudad, a la diversidad, a la complejidad que tiene la ciudad de Jerez, que también hay que decirlo, y estamos abarcando todo tipo de actividades. En este caso estamos muy orgullosos de que se haya contado con nosotros para la conmemoración del 5º centenario del puente, y la compañera Ana Loma, que ahora lo explicará, pues ha organizado este ciclo que se ha llamado, tomando nuestro nombre, el Siglo del Puente, y con el que queremos enfocar lo que es la historia de Jerez, la esencia, digamos, de la cultura jerezana también. Nos parece que todo esto va a salir a relucir en el ciclo.
Pues saludamos a Ana Lomas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, que es la coordinadora de esta jornada.
Sí. Bueno, cuando se plantea aquí en Jerez, celebrar el 5º centenario del Puente de la Cartuja, de gran importancia histórica para la ciudad y a nivel nacional, pues nosotros decidimos organizar una jornada de historia en el contexto, dar a conocer el contexto histórico y social y económico en el que se va a construir el Puente de la Cartuja. Un puente que tiene importancia local, importancia regional, importancia nacional. ¿Por qué tiene importancia local? Porque el puente va a permitir unir partes del término de Jerez, ¿no?, económicamente y socialmente, puesto que el río era una barrera difícil, ¿no?, aunque estaba el vado de Medina, pero era una barrera difícil de traspasar, muchas veces se cobraba vidas, se cobraba también pues lo que se podía transportar. A nivel regional, porque va a permitir también que estratégicamente, ¿no?, se pueda utilizar para transportar tropas. Uh-huh. Tropas que estaban obligadas los pueblos de la zona interior de la zona esta de Cádiz, estaban obligados a ayudar en la costa para frenar o para repeler a los ataques que sufría de los berberiscos, ¿no?, del norte de África, que a su vez era un brazo militar, en cierta manera, del Imperio Turco, que era el gran enemigo de nuestro gobernante en ese momento. Entonces, estos moriscos de Granada, después en 1568 se van a rebelar y van a pedir ayuda al Imperio Turco para que lo haga. Entonces eso era un enorme peligro para la zona.
Y el Puente de la Cartuja pues desempeña un papel importantísimo porque,
claro,
permite que las tropas que estaban especialmente en Arcos y en Jerez se desplacen hasta Tarifa y hasta donde se
Claro, para defender el estrecho, para defender las costas de Cádiz, de Chiclana, de Conil, van a hacer que se avance. La trocha que se llama, ¿no?, el camino hacia Algeciras, pues se va a liberar y las tropas se pueden desplazar. El estrecho era importantísimo. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. El estrecho
un puente que ha resultado, solidísimo, porque muchísimos años después está prácticamente igual. Se le han hecho muy pocas reformas y es prácticamente el puente original.
Claro.
Así que, evidentemente, resulta una obra de ingeniería que, aparte de su importancia histórica, pues también tiene una importancia técnica que se está estudiando por distintos expertos, porque se han llevado por delante el río Guadalete otros puentes más arriba y este resistió.
Efectivamente, la riada de 1917, que es muy famosa, ¿no?, que debía ser un año más o menos parecido, y en marzo precisamente, fue en marzo cuando ocurrió la riada, pues se llevó todos los puentes del Guadalete, menos el puente de la Cartuja.
Que además el puente de la Cartuja recibió el impacto de todos esos puentes que, claro, venían desde arriba.
Efectivamente.
Sí, será fuerte.
Claro, claro, sí, estaba, es un puente que puede ser modélico, ¿no?, en la construcción en su época. Uh-huh. Como los romanos, tenemos también, ¿no?, los grandes ingenieros, fue un gran ingeniero el que lo realizó.
Bueno, que a veces nos creemos que el progreso hace que se inventen cosas mejores y en muchas ocasiones las antiguas son sólidas. Y duran más. Bueno, pues de este puente, de este maravilloso puente del que cumplimos 5 siglos este año, se va a estar hablando durante varios días. El próximo 13 de marzo, en esta misma semana, Juan José Iglesias Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, va a hablar del marco político internacional de la construcción del puente. Luego, el 20 de marzo, Enrique José Ruiz Pilares, catedrático de la Universidad de Cádiz, va a hablar de la sociedad política jerezana entre el siglo XV y el XVI, y la última ponencia va a tener lugar el día 27 de este mes de marzo, y José Antonio Mingorance, doctor en Historia por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, va a hablar de Jerez en el siglo XVI, de su población y economía. Y tenemos aquí a José Antonio Mingorance. Muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Cuéntenos, hay que situar un poquito a través de su ponencia acerca de cómo era la sociedad en la época del puente.
Bueno, yo soy el último, evidentemente, de los ponentes, ¿no? Y entonces, después de ese marco, digamos, a nivel internacional que desarrollará el primer ponente y a nivel local que desarrolla el segundo, sobre todo en el apartado político, yo voy a seguir a nivel local, pero hablando, digamos, del sustrato sobre el que se sustenta, digamos, toda la construcción, ¿no?, que en definitiva es la población jerezana de esa época, ¿no?, la sociedad jerezana de esa época, ¿no? Entonces, evidentemente, voy a hablar de población, claro. Una población que hay que calificar, pues, de heterogénea, una población vecina, o sea, que está vecindada en la ciudad, y una población también transeúnte, que diríamos hoy. En la terminología de la época se utiliza la palabra estante para hablar de esas personas que pasan aquí determinados periodos realizando diferentes gestiones, ¿no? A veces hay confusiones entre un concepto y otro, ¿no? Voy a hablar también, evidentemente, de qué estructura tenía esa población dentro de los limitados términos en que nos permite la documentación, porque por desgracia la documentación no se conserva o no se conserva en el grado que necesitaríamos los historiadores, pero bueno.
¿Y eso que el archivo de Jerez,
claro,
es estupendo?
Claro, efectivamente, sí. Pero hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Por ejemplo, para mí una fuente fundamental y además de una información riquísima, unos fondos riquísimos que están en el archivo municipal de nuestra ciudad, son los protocolos notariales. Uh-huh. Porque está, evidentemente, las actas capitulares, que tienen su gran importancia, es decir, ese tipo de decisiones, ¿no?, como la construcción del puente, aunque venga una pragmática, pues luego hay que tomar decisiones a nivel del regimiento, ¿no?, de los regidores de la ciudad. Pero el día a día me parece a mí que se ve mejor, digamos, en los protocolos de los notarios. Es una visión parcial, porque evidentemente tendríamos que recurrir a otras fuentes, ¿no?, y entre ellas a las fuentes orales, pero eso evidentemente es imposible, ¿no? Bueno, pues digo eso, que intentaré hablar de los datos de la población, de la demografía, en lo que se conoce y en lo que se puede, de la estructura social, que también me parece importante, ¿no? Los diferentes grupos sociales que la conforman desde el punto de vista étnico también me parece importante, porque uno de los temas sobre los que yo he dirigido más mi investigación ha sido sobre el mundo de la esclavitud. También, evidentemente, sobre aquellas personas que procedentes de otros lugares, no solo de la península, sino de otros, iba a decir países, lo que pasa es que todo esto, igual que Ana, ¿no?, ha dicho respecto de España, España como tal es un término, en fin, complicado de establecer históricamente, porque nosotros formamos parte del Reino de Sevilla, que era una parte de la Corona de Castilla, ¿no?, pero luego estaba la Corona de Aragón, ¿no?, y prácticamente un aragonés, un valenciano, un catalán, un mallorquín, pues aquí era un extranjero. Uh-huh. Y claro, los hay aquí.
España como tal no existía.
Bueno, yo no me atrevo a decir tanto, pero
las
bueno,
España,
las Españas, España. En la titular, claro, efectivamente, sí. Incluso a nivel numismático, en las monedas aparece así, ¿no? Es decir, rey de las Hispanias, ¿no? Hispaniarum Rex es lo que aparece, ¿verdad?, en el borde de las monedas de... Bueno, pues eso, hablar del sustrato que es evidentemente esa población, cómo se establecía, cómo se distribuía también por parroquias, algo que también me parece interesante, o sea, establecer la evolución desde el repartimiento, cuando llega Alfonso X, ¿verdad?, y tal, pues se hace un repartimiento urbano, que es lo que se conserva, porque rural no, y cómo eso va evolucionando con el paso del tiempo, y nos encontramos con dos collaciones, que son arrabales, extramuros, que son Santiago y San Miguel, como creo que todo el mundo conoce, que son las que evidentemente pues van a tener un mayor crecimiento, sobre todo pues a partir de la segunda mitad del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. Y luego,
hace poco estuve yo en la iglesia de San Miguel, que tiene un azulejo en la entrada en el que precisamente se hace referencia a eso, a la existencia en la zona de San Miguel de grupos que se establecieron alrededor de la parroquia, y yo me pregunto si ya hay datos de étnicos de la llegada de los gitanos a España y a Jerez, que también estamos este año celebrando el aniversario de la llegada de los gitanos, que es una etnia que tiene tantísima importancia en Jerez.
Sí, sí. El tema gitano, la verdad es que yo no lo controlo mucho. Yo puedo decir lo que he documentado, lo que he registrado, digamos, en documentación que está ahí disponible para quien quiera consultarla. A nivel de capitulares, creo recordar, estoy hablando de memoria, ¿no?, de 1474, la primera referencia a un gitano. Y en la documentación notarial, perdón, se encuentran poquísimos. Hay alguna referencia a algún egipciano, que supongo que es el origen, digamos, de este grupo, pero la verdad es que muy pocas noticias sobre esta cuestión, ¿eh?, a nivel documentación conservada, porque siempre hay que decir esto, ¿no? Porque claro, el siglo XV aquí se conserva, bueno, pues muy poco, porque hay años que la labor de las termitas, la labor de la humedad, el descuido, en fin, todo este tipo de cosas pues han producido el deterioro, sí, pero esta es la realidad. Del 16 evidentemente se conserva más. Por tanto, digamos, se puede disponer de series de datos que permiten hacer, digamos, conclusiones más válidas, ¿no? Lo otro se mueve a veces en el terreno de
la especulación.
De la especulación, efectivamente, sí.
Bueno, hablamos de un Jerez muy diferente al de hoy en día, evidentemente. La mayoría desde el punto de vista urbanístico, la mayoría de la población vivía dentro de las murallas, había estos arrabales. El puente de la Cartuja quedaba muy lejos, era una zona periurbana, de hecho una zona que se consideraba como de esparcimiento, a donde se acudía, bueno, a tomar baños, que entonces se utilizaba como,
se
digamos,
podía hacer, se podía uno bañar
como zona de baño, sí.
Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta, como ha dicho Ana, eso, ¿no?, la importancia estratégica, ¿no?, de poseer, digamos, estos caminos y estos puentes para cruzar el río. Porque el comercio, evidentemente, jugaba un papel muy importante dentro de la economía jerezana del siglo XVI, ¿no? Y ese comercio se dirige hacia todos los puntos de la provincia y hacia afuera, ¿no? El comercio con Portugal, pues, tiene una importancia básica. El comercio con el África portuguesa también. El comercio con el norte de España, con Galicia, con Cantabria, con Asturias, con el País Vasco, también. El tema, por ejemplo, de la madera. La mayor parte de la madera que se trabaja en Jerez viene precisamente del norte, no únicamente del norte, pero importantemente de ahí. Y luego está el comercio con el exterior, sobre todo con las Islas Británicas, aunque no solo, porque con Flandes también hay Carlos de Gante, ¿no?
Y además no tenemos que olvidar que, claro, lo hemos dejado un poquito al lado, que Carlos V se encuentra con América como herencia. Y entonces esta nuestra zona es de vital importancia en ese comercio atlántico. Es decir, el frente que se va a encontrar con toda la legislación que hay que montar, porque claro, cuando se empieza el comercio con América hay una legislación que hay que hacer, y eso Carlos V se va a encontrar, porque Carlos V viene aquí a España y en 1517, ya como gobernante. Y estamos hablando de 1525. Entonces, todo lo que es la legislación con respecto al comercio americano, se está conquistando México, se está la vuelta al mundo, es decir, se va a encontrar con un espacio inmenso que hay que administrar, que hay que gobernar, que hay que regularizar, y entonces nuestra zona tenía una importancia vital, es decir, ya ahí el puente de la Cartuja debió de ser vital para todo eso.
Además, hay que recordar que un poquito más abajo del puente estaba el puerto de Jerez,
entonces
llegar a Jerez en barco.
Claro, se podía, pero claro, la parte del alfoz de toda la zona, de los campos y de toda la zona, pasaban por el puente hacia los puertos. Lo que pasa es que es verdad que el transporte terrestre era muy caro, era muy caro, y era mucho más barato el transporte fluvial o el transporte marítimo.
Sí.
Eso es claro. Pero también para el paso de personas y para todo eso, pues agilizaba mucho todo el movimiento de mercancía, el movimiento de personas, lo agiliza.
Hay que decir que en esos momentos la zona esta del Bajo Guadalquivir cumple una función fundamental dentro de lo que es la Corona de Castilla, ¿no? Evidentemente la gran metrópoli es Sevilla, ahí es donde se sitúa la Casa de Contratación de las Indias, pero indudablemente luego la salida a través del Guadalquivir, ¿verdad?, pues va a contar con una serie de puntos de abastecimiento fundamental como es Jerez, y luego de embarque como son Cádiz o como es el puerto de Santa María, ¿no?
Y Sanlúcar,
efectivamente. Sí, sí.
Qué interesante todo esto que estamos hablando. Lástima que no podamos dedicar todo el programa.
Claro. Bueno, para eso está la conferencia.
Claro. Exactamente. Lo que hay que dejar algo para entonces.
La charla en el Ateneo Siglo XXI, todos aquellos a los que hayamos conseguido picarle un poquito la curiosidad, pues ya saben, no tiene más que acercarse. Esta conferencia de José Antonio Mingorance será el 27 de marzo, pero antes tienen otras dos oportunidades también de conocer acerca de la situación social, política, económica, urbanística de Jerez en la época en la que se inauguró el puente. Son dos charlas que van a tener lugar el 13 de marzo y el 20 de marzo. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.